Hoy es el primero de los 3 días de luto oficial declarados ayer por el gobierno. Esta dana que ha azotado y sigue azotando parte del Levante ha dejado ya 95 muertos, 92 en la Comunidad Valenciana, 2 en Castilla-La Mancha y 1 en Málaga. Es un balance trágico, pero provisional, de un momento que va a marcar nuestra historia para siempre.
Esto es que no se esperaba una cosa de esta, yo no lo he visto, tengo 70 y tantos años y yo no he visto una cosa como esta, no lo he visto.
¿Cómo puede ser que el agua llegue hasta este extremo, que se lleve casas, personas? Es algo no creíble.
Calles convertidas en ríos, casas inundadas, coches arrastrados por pueblos como el de Alginet. Elia Ferrer es su alcaldesa y nos contaba ayer en Herrera en COPE la situación que vivieron.
Es que el pueblo ha quedado devastado. Está todo lleno de escombros, de árboles arrancados, pues todo lo que se puede imaginar que se ha llevado el huracán por delante, pues todo eso lo tenemos esparcido por todo el municipio. No sé, es que en estos momentos, como dije anoche, sigo sin ver la luz.
La situación es trágica, se lo venimos contando desde ayer. Es la peor dana de este siglo, miles de personas afectadas. En mitad de esta tragedia hemos conocido historias tremendas, historias como la de Vicente.
Es que no sabemos nada de mi sobrina. Llevamos prácticamente toda la tarde intentando localizar y la verdad es que es desesperante esto. Ella, la última conversación que tuvo con mi hermana, palabras de mi hermana, era que estaba cogida en un árbol y que el agua iba con mucha fuerza. Ahora pues la angustia es que no sabemos cómo contactar.
Una de las historias llena de esperanza, que lo que más necesita ahora la gente, es la de Paula, por ejemplo. Paula y la de sus padres, que creyeron que no volverían a verla nunca. Y bueno, ayer habló con Juanma Castaño en el partidazo y nos puso los pelos de punta.
Era tan fuerte la presión que sentíamos que le tuve que decir a mi padre, papá, te voy a colgar, que les quería, y pues cogí, les colgué, me guardé el móvil en el bolsillo. Creo que eso fue lo más difícil que hice. La corriente, al fin y al cabo, nos llevó hacia adelante. Yo me comí varios coches, árboles, una persona creo que también. Pensaba que me había muerto porque estaba ahogada completamente. Y al final conseguí sacar la cabeza y fue cuando vi a una persona y resulta que era mi pareja.
Uno de los pueblos más afectados por la dana es Letur, donde, por cierto, acaban de llegar los buzos de rescate. Ignacio es su párroco y su mensaje es el que precisamente vamos a abordar en la siguiente hora. La esperanza y saber qué nos espera y les espera ahora.
Pues que nos dé fuerzas y esperanza y saber estar, saber consolar y estar unidos. Y nada, pues vivir este momento unos con otros para poder seguir hacia adelante.
España está de luto. Es el primero de los 3 días oficiales decretados ayer por el gobierno. Es el día 2, 48 horas después. ¿Qué pasa cuando tu casa está totalmente enfangada? ¿Qué pasa cuando sigues teniendo un familiar metido en un coche al que sigue arrastrando una ría? ¿Qué pasa con los seguros? ¿Qué pasa con todo lo que has perdido? ¿Dónde está ahora mismo la dana? Son tantas las preguntas que nos hacemos hoy que es necesario que volvamos a levantar un programa entero para seguir acercándole toda la información que tengamos a nuestra disposición. Sofía Buera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Pues seguimos muy pendientes de esos operativos de rescate, de búsqueda de personas desaparecidas. Muchas, muchas personas desaparecidas, ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles, a las que se está buscando en Valencia, 5 de ellos en Letur. Todos los equipos de rescate han vuelto a las búsquedas. Nos encontramos en el caso de Letur, por ejemplo, a la Guardia Civil buscando, en el caso de Valencia, a la Unidad Militar de Emergencias, a los equipos de emergencias de las diferentes comunidades autónomas. También la Casa Real ha ofrecido ayuda para las tareas de rescate por parte del Servicio de Seguridad, si hace falta. Todos siguen buscando. 95 de momento personas fallecidas, es un balance, lo decimos, provisional, porque hasta las 9 de la mañana, hasta que ha amanecido, no se han podido poner de nuevo en marcha esos equipos de rescate. Y a la Ciudad de la Justicia siguen llegando cuerpos en esa morgue que se ha instalado en esa Ciudad de la Justicia. Como epicentro de todo lo que está ocurriendo con la dana. En infraestructuras tenemos a carreteras afectadas, a 300 personas todavía que se encuentran atrapadas como consecuencia, bueno, pues de la cantidad de esos coches que iban haciendo como tapones y que se han quedado colapsados. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha pedido que nadie coja el coche en esa zona, que nadie utilice la autovía A7 porque está colapsada y los pocos carriles, el poco espacio que se habilita es para que circulen los servicios de emergencia. Y luego tenemos la infraestructura ferroviaria seriamente dañada. Ya se ha confirmado que al menos entre 15 días y hasta 3 semanas no se van a poder utilizar los AVEs. Los cercanías están totalmente inutilizados en varias líneas y en el caso del AVE no se va a restablecer la conexión con Madrid. Ahora mismo, en cuanto a infraestructuras, lo peor también lo tenemos en carreteras secundarias de la provincia de Castellón. Y luego también tenemos el tema de los aeropuertos, que veremos de qué manera también se está solucionando. A esta hora también 100.000 hogares siguen sin luz.
Decíamos que habrá tiempo y lo tendremos durante el día de hoy y de mañana y la semana que viene de ver qué ha pasado, de ver si esto se podría haber prevenido o no, pero es que sigue habiendo gente atrapada, es que sigue habiendo familiares que no encuentran a su hijo, a su marido, a su mujer, y creo que tenemos que estar en el terreno, en algún punto de alguna carretera de Valencia. Se encuentra Vicente, que por lo que tengo entendido lleva un día y medio encerrado en su camión. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto, buenos días.
¿Cómo está Vicente?
Pues nada, mira, aquí estamos esperando que nos den alguna información, porque es que de eso lo que pasa, que serán aquí un centenar de camiones y no hay forma de poder salir de aquí. No tenemos información ni de la DGT ni de ninguna parte. Todo por huidas, habla tú, habla yo, se puede ir, otro no se puede ir, otro por allá, otro por aquí. Pero nada. Nada, no, aquí estamos. Yo, problema que tengo yo ahora, bueno, yo estoy, si abro la ventana del camión, oirás cómo pasan los camiones, creo que estás oyéndolo, pues eso, así he dormido yo esta noche. Ya se acaban los medicamentos, vamos preparados de comida, pero ya se va acabando. Esto ya no, por lo menos un poco de información, que es la que esperamos.
Pero Vicente, me dice que, como usted, ¿cuánta gente está en esa situación, en ese punto de la carretera?
Aquí, pues en esta área, que no es demasiado grande, habrán un centenar de camiones, unos apilados encima de otros. Ya te digo, Alberto, que estoy en la salida del área, en el carril de aceleración, arrimado al arcén, como yo, unos cuantos.
Y madre mía, es que... ¿Y no tienen información? ¿No saben cuándo van a poder salir de ahí? No.
Nada, no nos dice. Bueno, mira, estaréis tres días, pues ya vamos arreglando. Pero es que no tenemos información. Yo quiero pasar para ir hacia Gandía, que tengo que ir en dirección a Alicante, y no hay forma. Unos dicen que por el centro de Valencia, de DGT está prohibido camiones, y no nos atrevemos a movernos. No tenemos información ninguna.
Dios santo, Vicente. No sé si nosotros le podemos ayudar de alguna manera o si quiere dar algo de información para que, pues, es que qué sé yo, qué decirle, Vicente.
Pues yo qué sé, si hay información de la DGT o abren alguna carretera, pues ir dando información por la radio, porque nosotros lo único que tenemos de información es la radio y están hablando, claro, lo principal, que son las personas que han desaparecido y muertas. Está claro que eso es principal, pero claro, nosotros también necesitamos que nos digan algo y no, de nosotros no habla nadie.
Vicente, amigo, seguiremos atentos, está la línea abierta para que usted nos llame cuando le haga falta, seguiremos manteniéndoles al tanto de cómo están las carreteras. De momento tenemos 70 carreteras afectadas e intentaremos servirle de apoyo y de compañía. Le mando mucha fuerza a usted y a todos los que están en esa situación, en ese punto de la carretera de Valencia.
Muchas gracias, Alberto. Y espero eso, noticias, a ver si nos dan noticias para poder movernos. También tenemos familia.
Un abrazo, Vicente. Qué difícil es hacer un programa de radio cuando te encuentras con estas situaciones. En esta mesa usted sabe que siempre se sientan Tony Martínez, Goyo González, José Antonio Naranjo, John Uriarte, Antonio Gredano.
¿Qué tal?
María José Navarro, buenos días.
Buenos días, Alberto. Hoy te voy a ir contando cómo suena España. Son sonidos que nos va dejando esta tragedia. Cada uno es una historia de un español. La primera es la de una mujer que camina entre coches hacinados, destruidos, los pies metidos en barro, y va mirando hacia todos lados.
¡Adolfo!
Ojalá y hayan aparecido Adolfo y Jacinto. La tragedia nos ha dejado, Alberto, mucho sufrimiento. Algunas historias han acabado de la peor manera posible y otras, a pesar del miedo, han terminado bien. Si te parece, escuchamos a Mariví de Catarroja.
Hubo que he podido hablar con ella, que me dijo, Mari, sentí que me iba a morir. Vio a un hombre que le dijo, haga. Entonces ella se agarró, pero en el vídeo se ve cómo ella se vuelve a soltar. Sí. Entonces, nada, dijo que apareció un brazo y fue cuando el hombre la rescató. Que espero que algún día conocer a ese hombre porque le ha salvado la vida a mi hermana, que si no hubiese sido por él, mi hermana ahora mismo no estaría contando.
Hay tantas historias como esta, historias que se han protagonizado en lugares y epicentros como es el de Utiel, en Valencia. Usted si ve las imágenes de Utiel, son desgarradoras. Hasta allí no sé cómo se ha podido desplazar. Se pudo desplazar ayer nuestra compañera Pilar Cisneros. Pilar, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Alberto?
Pues,
buenos días.
Descríbeme la imagen, porque además veo que entras bien. Por teléfono, porque no tendrás cobertura prácticamente en el Quantum.
No hay cobertura, sí. No hay cobertura, y esa es una de las grandes dificultades, pero desde luego la menor de la que nos estamos encontrando. Mira, estoy ahora mismo en lo que se puede decir la zona cero de Utiel, es decir, prácticamente al lado, en la orilla del río Magro, que se desbordó ayer. Esto se convirtió ayer, el río, en una auténtica brutalidad de agua que bajaba con todo, con una fuerza inmensa y arrasado con todo. Estoy en la casa de Arancha. Estaba trabajando Arancha Destajo con amigos que han venido hasta aquí, con sus hijos, con los amigos de sus hijos. Mira, acabo de ver cómo sacaban de la casa un sillón, un sofá gigantesco. El sonido de los escobones es el sonido aquí. Venga a sacar barro, esto no tiene fin. Y fíjate, es increíble porque el agua llegó aquí a 3 metros de altura, que me la está mostrando Arancha. No les dio tiempo más que a subir corriendo al piso de arriba. Tuvieron que ser rescatados después por sus vecinos porque no tenían manera de salir, ella y sus padres. Y Arancha se está emocionando, sobre todo cada vez que le sacan fotos como esta que tengo en la mano. ¿Qué fotos son estas, Arancha?
Pues esa es la foto de mi hija y las amigas, y la foto cuando mi marido se graduó y le dieron la orla, estamos los cuatro. Y bueno, cualquier foto, el problema es ese, pensar que son fotos, que eso es tu vida de recuerdos, que no, eso no vas a recuperar. Además me da igual. El cuadro de mi abuela, no sé, pues eso, los recuerdos. Que todo está hecho a perder absolutamente, pero lo que te está... Con lo que no puedes ya, una vez que es verdad que estáis bien, que habéis salvado la vida, que desde luego es más una suerte, hemos tenido mucha suerte, pero cuando te sacan las fotos, no puedes. Ahí me rompo, mira, me rompo porque parece insignificante, pero es que es toda tu vida y eso no lo puedes recuperar. Y son pequeños instantes que tienes ahí guardados y eso es lo que me destrozó. Las fotos llenas de barro, Alberto, es lo que tenemos en la mano. Y luego un álbum completo que tiene aquí, que es el de la comunión de su hija, que no quiere ni abrirlo porque está embarrado.
Pilar, ¿no cuéntame? Puedo. Pilar Arancha,
no puedo,
contadme.
Hace poquito y eso, ¿recuerdas cómo lo montamos, con la ilusión que se hizo, lo bonito que era? Tranquila, tranquila, Arancha. ¿Te podemos ayudar en algo? ¿Podemos echarte una mano? Veo que tienes ahora ya muchísima ayuda, mucha gente que te está echando una mano. De mis hijos que tienen 14 años, mis amigos, es que al final hemos salido gracias a vecinos y están ayudándonos, pues eso, los vecinos, gente de Campo Robles, gente de San Antonio. Eso es increíble, o sea, es emocionante por ambas partes, ¿no?
Pilar,
por lo positivo de ver toda la gente que solidaria que viene aquí. A echar un cable.
Una pregunta,
ánimo,
Pilar.
De verdad,
no
ánimo.
Sé si
dime,
se están
Alberto.
Preguntando allí entre los vecinos qué pasa a partir de ahora, si los seguros cubren o no cubren, si tienen algo de certeza de cara a lo que va a ser esta noche, mañana por la noche, el fin de semana, la semana que viene, este mes.
Te lo voy a preguntar a Arancha. Ya te digo que, al menos aquí, en la casa de Arancha, es que para que te hagas una idea, todavía están sacándolo todo. Es decir, ahora mismo acaba de salir y la tiene en la mano una lámpara. Mira, es que el barro, es que lo del barro es una cosa alucinante, porque arranca todo, además, la fuerza. Y luego te queda todo
lleno de barro, a un nivel que no te puedes ni imaginar, es que no te puedes ni mover entre el barro. Y todos los enseres están así. Y eso que tenías en la mano era una especie de transistor pequeño, una radio de la que tampoco te desprendías. Pero Arantxa, ¿sabéis qué va a pasar a partir de ahora, esta noche, por ejemplo? ¿El seguro se va a hacer cargo? ¿Os habéis ocupado ya de eso o todavía no?
El problema grande ha sido que no había cobertura, no podíamos llamar. Llegó un momento que no podíamos llamar ni para pedir ayuda, ni para comunicarnos con familiares para decir cuando nos pusieron a salvo que estábamos bien, ni nada. Entonces, seguimos sin cobertura. Yo, al final, ayer me dejaron un teléfono y pude llamar a la compañía de seguros, pero no sé nada más. No han podido contactar, no sé nada más. Entonces, nos hemos quedado sin casa, sin coche, sin nada. No tengo ni ropa interior, no tengo ropa, no tengo nada.
Madre mía.
Con lo puesto total, porque me han traído... Pues eso, me han traído unas mallas para ponerme, me han traído nada. Salimos con lo puesto, no podíamos coger nada.
Madre mía.
Pues esa es la situación en la que se encuentra Alberto.
Pilar,
dando gracias porque están todos bien.
Que no suelten el transistor, porque a lo largo de la mañana hablaremos con expertos de seguros y que nos digan y nos proporcionen información de dónde tienen que llamar, de a quién pueden acudir, de a qué se pueden agarrar y que, bueno, que estaremos acompañándoles. Pilar, te sigo llamando. Gracias.
Gracias, Alberto. Gracias a ti.
La gran pregunta es si ya se ha terminado todo, si esa dana ya se ha marchado. Resulta que no, que hay alertas en otros puntos del país y me gustaría que me lo contase Jorge Olcina. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo está la situación en este momento? ¿Dónde está la situación preocupante? ¿Vamos a ver algo parecido a lo que hemos visto?
No, yo creo que no, por lo que los datos que estamos consultando y todas las imágenes que estamos viendo en el satélite, pero sí que está lloviendo y ya lo lleva haciendo desde ayer en el norte de Castellón, sur de Tarragona, la zona del Delta del Ebro está recibiendo también pues cantidades importantes, ¿no? Por encima de 100, 150 litros, no está cayendo con la torrencialidad que lo hizo el martes en Valencia. Pero bueno, atención, porque cuando las lluvias superan los 50 milímetros en apenas 6-8 horas, pues ya empiezan a producir algún daño, ¿no? Y el otro foco es el Golfo de Cádiz, ¿no? La zona entre Cádiz, Huelva, incluso provincia de Sevilla, también ha recibido en las últimas horas precipitaciones importantes y lo va a seguir recibiendo, ¿no? Bueno, ha sido una dana un poco especial, Alberto. Era una dana muy, muy grande en dimensiones, ha estado circulando un poquito erráticamente sobre la península ibérica y ha ido desplazando los focos de inestabilidad, ¿no? Y claro, estas danas tan grandes cuesta mucho que se puedan disolver y lo hará progresivamente de cara al fin de semana, ¿no? Por tanto, por así decirlo, no podemos bajar la guardia hasta el domingo inclusive, porque si no, con tanta abundancia y torrencialidad sí que pueden seguir formándose chaparrones, podríamos decir en cualquier punto de España, ¿no? Pero especialmente de nuevo en la zona mediterránea, en el norte de Castellón, Tarragona y luego en el área del Golfo de Cádiz.
No sé si la alerta de la AEMET, porque se está hablando mucho en estas horas, Jorge, de si se avisó con suficiente tiempo, de si esa alerta era lo suficientemente, pues es decir, si reflejaba la gravedad que íbamos a vivir después, si era imprevisible que fuese a llover de esta forma, y tampoco quiero señalemos las responsabilidades ahora mismo en cuanto a gobiernos, pero sí qué podemos hacer o qué podemos esperar de una posible nueva catástrofe, porque como os he escuchado y ayer te escuché, es posible que estos fenómenos se repitan cada vez con más frecuencia.
Sí, mira, yo creo que es verdad, no es tiempo de echar culpas a nadie, sino de aprender la lección que nos deja esta terrible dana, ¿no? Y es verdad, hay que señalar que ha fallado la comunicación, ¿no? La comunicación de los avisos, de las alertas, en la que llega a la población, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una serie de protocolos y habrá que mejorarlos, ¿no? AEMET pudo lanzar su aviso en la tarde y noche del lunes, primeras horas de la madrugada, pero claro, ese aviso, la gente no está pendiente de consultar la página de AEMET, claro, o las redes sociales, ¿no? Y eso es lo que faltó, ¿no? Se está implementando desde hace unos años en España ese sistema europeo de aviso a la población en los móviles y tal, pero no ha terminado de cuajar, no ha terminado de formalizarse y bueno, pues los avisos, como estamos viendo, pues a veces nos llegan y no nos los creemos o nos llegan tarde. Bueno, ese paso a habrá que mejorarlo. Eso está claro, porque aquí gran parte del drama de la pérdida de las vidas humanas se debe a que la gente quiso hacer vida normal, sacó su coche, su furgoneta y se quedaron atrapados por esas inundaciones relámpago que se produjeron pocas horas después, ¿no? Eso sí que hay que mejorarlo. Y luego, mira, es verdad, se está señalando, Alberto, que si esto es cambio climático, ¿no? A ver, siempre tenemos esa precaución, esa prudencia de que nos gusta analizar con mayor profundidad los fenómenos, ¿no? Pero aquí hay un dato incontestable, y es que el mar Mediterráneo en los últimos años, especialmente las últimas dos décadas, se está calentando mucho y lo hace por encima de lo que estaba previsto, ¿no? En los veranos batimos récord estos últimos años de temperatura, y eso es materia prima, eso es la gasolina que utilizan estas situaciones de dana, de gota fría que llamamos, para formar esas nubes que cada vez descargan con más intensidad y provocan este tipo de eventos, ¿no?, que llamamos adversos. Y bueno, es verdad que los modelos climáticos nos están señalando que eso va a ser así, ¿no? Por tanto, tenemos que empezar a aprender a convivir con un clima que se está volviendo un poquito más agresivo y muy especialmente en el litoral mediterráneo, ¿no?
Yo no sé, Jorge, ya terminamos con esto, si en tu experiencia como meteorólogo te ha sonado tanto el teléfono en algún momento de tu vida.
Bueno, la verdad es que mira, el martes curiosamente no, y se estaba produciendo todo, ¿no? Pero sí, ayer fue un día pues terrible, entendible, ¿no? Que todo el mundo quería saber la explicación del fenómeno, si esto era normal, si no era normal, pero entra dentro de la lógica, ¿no? Yo creo que lo bueno es, como tú bien señalabas, ¿no? Ahora no es tiempo de culpabilidades, ¿no?
Habrá tiempo
y ya se sabrá a ver qué ha pasado y demás, pero ahora es tiempo de aprender la lección que llevamos y bueno, lo que sabemos es que esto pues es un episodio que lamentablemente no se va a quedar aislado. Venimos de otros de años anteriores. Uh-huh. El 19 ya tuvimos una dana importante, tuvimos el año pasado en la Comunidad de Madrid también lluvias torrenciales. En fin, que ahora eso que llamamos periodos de retorno, que antes decíamos esto ocurre cada 20, 30 años, ¿no? Bueno, pues ahora cada 4 o 5 años estamos teniendo un golpetazo de este tipo. Uh-huh. Y tenemos que empezar a convivir con ello, ¿no?
Jorge, amigo, gracias.
Un placer, como siempre, Alberto.
Bueno, permítame que a lo largo de esta hora, de esta mañana y de esta tarde, le vayamos actualizando periódicamente la información que nos llega de última hora, porque ya le digo, este es el día 2, este es un día en el que seguimos conociendo datos, en el que todo es provisional, en el que siguen más de 70 carreteras cortadas, equipos de emergencia desplegados por toda la zona de Valencia, por parte de Castilla-La Mancha, de Andalucía, riadas ayer en Jerez, en Cádiz, pasaremos por todos los sitios, pero déjeme que le actualice la información de última hora, Sofía Buera.
Pues mira, Defensa, hablabas, hacía referencia a esos efectivos desplegados. 1.200 personas están trabajando ahora mismo por parte del Ministerio de Defensa y, como decíamos antes, el Rey les ha ofrecido por parte de la Casa Real también todos los medios a su alcance. Ayudas afectados. El presidente de la Generalitat Valenciana ha anunciado las primeras ayudas para los afectados, complementarias a las que puedan decretarse por parte de otras administraciones. Serían unos 250 millones de euros. Serán ayudas, por ejemplo, con un mínimo de 6.000 euros por afectado. Ahora que hablábamos del primer impacto, ¿no?, que puedan tener muchas personas que han visto cómo han perdido su casa, su coche. Desde luego esto no sirve para cubrir todas esas pérdidas, pero recibirían unas primeras ayudas de 6.000 euros por afectados en ayudas directas, express, sin ningún tipo de burocracia, para, por ejemplo, poner en marcha el arreglo de casas o para comprar muebles. También hay novedades en el caso de Paiporta, considerada como la zona cero, el epicentro de lo que, bueno, pues de la peor catástrofe, en la que todavía se está buscando a multitud de desaparecidos. Hablan de decenas, no pueden precisar más, pero hay muchas personas que se están buscando, sobre todo en los garajes, en los bajos de viviendas, personas mayores que quizás no pudieron salir. En el caso de Paiporta se ha detenido esta noche a 39 personas,
bueno,
por saqueos tiendas.
Eso te demuestra la peor cara del ser humano.
39 personas en esa zona detenidas por saquear supermercados, centros comerciales, también ha ocurrido en esa zona cero, considerada, bueno, pues epicentro de esa catástrofe, como es el caso de Paiporta. Tremendo, ¿eh? Que mientras buscan a sus muertos o a personas desaparecidas.
Y quiero diferenciar, porque una cosa es entrar en un sitio que veas en el que hay toallas para poder secar a tu hija o coger algo de comida porque no tienes y porque tienes toda la casa inundada, y otra cosa es ponerse a... En fin.
Y luego tenemos también, importante dejar claro, el tema de la solidaridad, que paralelamente también suceden cosas buenas. Hay en marcha, como sabemos, una campaña de Cáritas. También esta mañana se ha puesto en marcha por parte del Banco de Alimentos, bueno, pues para tratar de centralizar esa ayuda y que esa ayuda llegue a, en definitiva, a quien más lo necesita en estos momentos, que son todas esas localidades afectadas. Hay números de cuenta, ¿vale?, para poder ayudar, que todo el mundo se ponga en contacto en esa página web del Banco de Alimentos, en FESVAL, porque los 54 asociados han activado ese comité de emergencias para apoyar a los damnificados por la dana y recaudar fondos.
Victoria Ballesteros, buenos días.
¿Qué tal?
Enseguida,
buenos días.
Hacemos una pausa y me cuentas qué ha dicho el ministro de Transportes, Óscar Puente, ¿te parece?
Claro que sí.
Un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Esto es lo que dicen tus neumáticos ahora cuando frenas.
En Talleres Euromaster, para la compra y montaje de neumáticos Michelin, te llevas hasta 80 euros en premios y te revisan los 12 puntos de control gratis, ¿eh?
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 3 de noviembre tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés, en tienda, web y app.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Dentro, Miguel de Cervantes.
En un lugar de la Comunidad de Madrid cuyo nombre es Alcalá de Henares, os invito a mi museo casa natal, a la universidad y a la ciudad romana de Complutum.
¿Y el Palacio de Laredo?
Mi fiel Sancho se dirige allí en el tren que lleva mi nombre.
Estaría bien que te lo contara Cervantes, pero mejor es que lo descubras. Alcalá de Henares, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
Constructores y reformistas, en Obramat no podemos decirte en una misma cuña de radio los 20.000 productos que vendemos, pero sí podemos hacer que todas las herramientas funcionen con una sola batería, con la plataforma de 18 voltios disponible en marcas como DeWalt, Makita, Steyr o Bosch, donde compran los profesionales. Obramat.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Hay veces que no sabes qué hacer, tienes dudas, te quedas tirado con el coche, por ejemplo, y tu compañía tarda en ir. Pues lo que hay que hacer es decir adiós a esa compañía y marcharte a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama 91-555-5555 y ahora puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, seguimos dándole la información de última hora. Les recuerdo que de momento no se ha actualizado la cifra, pero que estaremos pendientes, al menos 95 muertes por la Dana, la gran mayoría de ellas en Valencia, dos en Castilla-La Mancha, una en Málaga. Se siguen desplegando equipos de búsqueda, de rescate. Hoy surgen muchas preguntas. ¿Qué pasa con mis cosas? ¿Qué pasa con el estado de las carreteras en España? Vamos a estar informándoles cada hora de qué lugares son los seguros para poder transitar con su coche, qué viajes pueden hacer, cuáles es mejor que eviten. Pero también tenemos testimonios, tenemos protagonistas del día, de la jornada. Acaba de hablar hace escasos minutos el ministro de Transportes, Óscar Puente. Victoria Ballesteros, buenos días.
Buenos días, Alberto. Sí, bueno, nos ha contado, acabas de decir que 70 carreteras afectadas, ha dicho que lo peor está en la 7, ¿vale? A la altura de Quart de Poblet, porque se colapsó un puente, eso es una cosa muy complicada de solucionar. Dice que todo el tráfico se ha desviado por la V30 y la V31, pero ojo, porque estas vías son solamente para emergencia. Ajá. Que hay gente que está saliendo con su coche, ha pedido por favor el ministro que no salgan, a no ser que sea absolutamente necesario, que las necesitan para rescatar, seguir buscando a personas, para rescatar a gente que está en los escombros, para el tráfico, etcétera, etcétera. Que por favor, lo primer mensaje, que la gente no las utilice si no es necesario. Uh-huh. Ni esas ni ninguna vía de Valencia, uh-huh. ¿Vale? Que sigue habiendo unos 80 kilómetros de carreteras afectadas. No sabe muy bien, ha dicho, es que semanas para recuperar otra vez todo el tráfico, pero tampoco lo puede precisar. En el tema de los trenes, el cercanías también, 80 kilómetros de vías afectados. Directamente ha dicho el ministro que las líneas C1, C2 y C3 están desaparecidas, tal cual, desaparecidas. Y la C5 y la C6 se podrían recuperar, pero todavía no se ha tomado esa decisión. Lo mismo con el Euromed, que es el transporte ferroviario entre Valencia y Barcelona y Castellón. Y lo peor está en el AVE. En principio se habló de hasta el domingo, pero ha dicho el ministro Puente que va a ser mucho más tiempo.
Victoria,
no va a ser posible, los próximos 4 días, sino veremos a ver si en los próximos 15 o en las próximas 3 semanas, que son es la duración mínima aproximada de los trabajos de reposición que tenemos que realizar.
Y como está afectado el tren y las carreteras, aunque el aeropuerto y los puertos podrían funcionar, pues la gente no puede llegar, con lo cual también está muy complicado ahí. Luego, tema de transporte de mercancías, que hemos visto muchos camioneros atrapados, siguen miles atrapados. Sí. 22.000, me cifraban ayer, no han podido llegar a su destino. Yo acabo de hablar hace un momento, antes de bajar justo, con Finadismer, que es la Federación del Transporte de Mercancías, me ha dicho que están trabajando para actualizar esa cifra. Que la gente tampoco vaya, por favor, a hacer acopio de alimentos, bebidas, etcétera, etcétera, porque claro, no, en principio no va a haber problemas de desabastecimiento, pero claro, si nos ponemos en el supermercado como locos con el agua, el papel higiénico, etcétera, etcétera, pues entonces a lo mejor sí.
Desde luego, Victoria, gracias.
Nada, a ti.
Ayer veíamos imágenes, a los que somos del sur nos han sorprendido mucho. Yo no sé si Jerez había visto inundaciones de ese tipo, supongo que sí, porque, en fin. Bueno, que nos lo cuente directamente Gabriel Álvarez, que nos saluda desde allí. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto, muy buenos días.
Pues yo no recuerdo imágenes así, lo que pasa que es que yo tampoco es que tenga una conciencia exacta de lo que ha pasado o no ha pasado en Jerez a lo largo de su historia, así que me gustaría que me lo contases tú y cuál es el minuto y resultado.
Pues verás, allá por los años 80, cuando había obras que realizar en canalizaciones subterráneas en determinadas calles del centro de Jerez, Porvera, Cristina, Onda, Arcos, se veían esas inundaciones que no han vuelto cuando ya hay todo ese equipamiento hasta este momento, y es que entre las 12:30 y la 1:30 aproximadamente de la tarde de ayer cayeron más de 100 litros y eso pues casi que no había modo de encauzarlo y propició escenas que están por ahí circulando y escenas que inquietaban, sobre todo teniendo la mente puesta en lo que ha ocurrido en Valencia, en Albacete, en Málaga. En este momento llueve en la provincia, en Jerez prácticamente es solo un chispeo, si nos adentramos un poco más a zonas como Villamartín, está lloviendo más, y es precisamente en este día en el que, bueno, pues poco a poco se va recobrando la normalidad, hay 6 colegios en Jerez sin clases, o el campus de la Universidad de Cádiz en Jerez igualmente está sin ellas, pues el foco lo ponemos en las carreteras principalmente, porque hay muchas cortadas y otras muchas en las que se pide mucha prudencia.
Gabriel, un abrazo, gracias.
Un saludo.
Déjeme que me pase por otro de los puntos fundamentales a esta mañana, que es Valencia, ¿no? Y que lo lleva siendo desde ayer. Pascual Claramonte, hablé ayer con él dos veces y las dos veces que hablé con él, horas después, se seguía en el mismo punto de una de las carreteras de acceso. ¿Qué tal, Pascual? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Cuéntame.
Pues mira, nos hemos situado en la ciudad de la justicia, en la ciudad de Valencia. Aquí la imagen, se te encoge un poco el corazón porque lo que vemos pasar poco a poco son coches fúnebres de empresas privadas, bien del gobierno valenciano. Aquí es el punto donde se está procediendo a la identificación, en este caso, de los cuerpos, ¿no? No sabemos el número exacto de los que están aquí ya. Sí que es verdad que el proceso, nos cuentan, es haber habilitado, en este caso, tanto cuartel de la Guardia Civil como jefatura de Policía Nacional en Valencia, para que los familiares de los desaparecidos puedan ofrecer datos, descripciones, y a partir de ahí se activa aquí los protocolos para esas labores de identificación que incluso nos contaban, en algunos casos no son fáciles.
Claro. Bueno, seguiremos hablando a lo largo de la mañana. Pascual, gracias.
Gracias, Alberto.
Vamos a ver, se están organizando desde grupos de WhatsApp a redes sociales, pues bueno, donaciones, qué puedo llevar, a dónde la gente quiere saber cómo ayudar, y me quiero desplazar a Sevilla a hablar con Sebastián García, porque tengo entendido que han organizado un punto de recogida para cosas que puedan ser útiles en Sevilla y para abastecer, supongo que a las zonas más cercanas. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, amigo. Cuénteme cómo es la situación, cómo ha surgido este grupo, cómo se puede ayudar, sobre todo.
Pues mire, Carlos, somos un grupo de estudiantes de aquí, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que ayer por la tarde, por los grupos de WhatsApp, pues estábamos bastante afectados por todas las imágenes que estuvimos viendo en la televisión y tal, y decidimos pues intentar organizarnos de alguna forma, y surgió la idea esta de recogida de alimentos, materiales, todo tipo de materiales que sea necesario para los afectados.
¿Y habéis podido ya recabar muchas cosas?
Pues de momento llevamos desde y media y ya tenemos muchas cosas, pero todo es poco, hace falta más siempre.
¿Y qué se puede llevar exactamente?
Pues desde materiales de primera necesidad, como son cepillo de dientes, pasta de dientes, también comida que no caduque, manta, ropa, todo lo que se necesite.
¿Y exactamente hay algo que se necesite en especial más que otras cosas?
Ropa. Diríamos que ropa. Bueno, y sí, y cajas, porque no tenemos caja para transportar todo.
Bueno, ¿me puede repetir el punto o un teléfono al que la gente pueda llamar para ayudar?
Pues el teléfono, el mío personal, 722-264361, y estamos en la Facultad de Derecho hoy y el lunes de 10:30 a 1:30.
Bueno, 722-264361 en la Facultad de Derecho de Sevilla. Sebastián, gracias, amigo.
Muchas gracias a vosotros por la labor que estáis haciendo.
Gracias. Uno de los puntos que se va a ver afectados hoy también por lluvias y por alertas es Castellón. Nos decía Jorge Olcina que el norte... Allí está Quique Rodríguez. Quique, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Cuéntame.
Pues hay situación ahora mismo muy complicada en la provincia de Castellón, potencialmente complicada. Por ello, en estos momentos, AEMET ha activado los niveles de aviso rojos, riesgo extremo, en el litoral de la provincia de Castellón y también en el interior norte. Se superan los 210 litros por metro cuadrado en Tirich durante lo que llevamos de jornada, o los 170 en Vallibona, donde ayer se alcanzaron los 220 litros por metro cuadrado. Por tanto, hablamos de 400 litros en poco más de 24 horas. Situación muy complicada en 10 municipios. Está lloviendo más de 100 litros por metro cuadrado y en estos momentos hay una tormenta muy intensa y extensa que afecta al espacio que abarca desde Oropesa del Mar hasta Alcalá de Chivert, Alcocebra, alrededor de 25 kilómetros. Se han suspendido las clases, ha habido viviendas que han quedado completamente inundadas y en estos momentos, fíjate, en Vinarós, que es el extremo norte de litoral de la provincia de Castellón solo han llovido 3 litros por metro cuadrado, pero recoge toda el agua que cae en el interior, donde se recogían esos 400 litros en estos 2 días, y los ríos van llenos absolutamente y a punto de desbordarse. En COPE, la alcaldesa de Vinaroz, María Dolores Miralles, ha querido lanzar un mensaje de mucha cautela.
La gente, le recomiendo tranquilidad y que se atienda a las indicaciones que se marcan desde el ayuntamiento y desde el centro de emergencias y desde policía.
Te recuerdo, Alberto, nivel de riesgo rojo extremo en gran parte de la provincia de Castellón en estos momentos hasta las 2 de la tarde.
Pues hasta las 2 como poco seguimos hablando. Quique Rodríguez, gracias, amigo.
Gracias, Alberto.
Déjeme, le he dicho que a lo largo de todas las horas de esta mañana y seguramente de la tarde le informemos de cuál es el estado de las carreteras, que es seguro que no es seguro hacer. Usted puede desplazarse, no puede. Déjeme que me vaya a la DGT con Lucía Andújar. Buenos días.
Muy buenos días. Pues debido a las intensas lluvias de estos días, seguimos pendientes de complicaciones, especialmente en Valencia. Y les pedimos mucha precaución porque permanece con...